Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Desde hoy ya podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Si queréis estar informados sobre eventos, noticias y demás cosas relacionadas con el tercer sector, este es vuestro sitio. Ahora mismo no tiene mucho contenido, ya que la hemos abierto hace poco, pero nos comprometemos a subir y compartir cosas de interés para todos. Así que, no lo dudes, síguenos en Twitter en @tierradenadiepv. ¿Escuchas Tierra de Nadie? El programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Sintoniza la UPV Radio a través de 102.5 de la FM, en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible para Android e iOS. En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Internacional del Implante Coclear y el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Descubriremos a algunas de las personalidades que lucharon por los derechos del colectivo LGTB. Por último, hablaremos con Fide Mirón, presidenta de la Asociación Adivi y vicepresidenta de FEDER, y también con Daniel Abad, técnica de voluntariado de Lambda. Sari Zorío en la realización y control. Ana Trudi y un servidor, Luis L. Soto, en la composición de guión y al micrófono. ¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
Hoy, 25 de febrero, se celebra el Día Internacional del Implante Coclear. Fue en Francia donde André Journaux inicia sus trabajos estimulando con electricidad diversos nervios insertando electrodos en los mismos. El día 25 de febrero de 1957, él, junto con el otorrinolaringólogo francés Aegis, realizan el primer implante coclear. Un implante coclear es un pequeño dispositivo electrónico que ayuda a las personas a escuchar. No es lo mismo que un audífono y se implanta por medio de cirugía. A una persona sorda no le funciona el oído interno. El implante coclear intenta reemplazar el funcionamiento del oído interno transformando el sonido en energía eléctrica. Esta energía eléctrica estimula el nervio coclear, que es el nervio de la audición, enviando señales sonoras al cerebro. En el mundo hay más de 500.000 personas que tienen implante coclear y en España concretamente contamos con más de 18.000 personas implantadas. La pérdida de audición puede deberse a causas genéticas, complicaciones en el parto, ciertas enfermedades infecciosas y envejecimiento, entre otras. La exposición a altas y continuadas intensidades de sonido es uno de los principales factores de riesgo de pérdida auditiva en el mundo de la música profesional, pero también afecta a muchos usuarios consumidores de música. Así que, por favor, bajar un poquito el volumen. También hablaremos hoy del 28 de febrero, que es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. El objetivo de este día es crear conciencia sobre las enfermedades raras y el impacto que tienen en la vida de las personas que la padecen. Hay más de 7.000 enfermedades raras que lamentablemente afectan a un porcentaje considerable de la población y hay poca experiencia médica. Los conocimientos son escasos, la atención a veces inadecuada y la investigación limitada. A pesar de su gran número total, los pacientes con enfermedades raras son huérfanos de los sistemas de salud y a menudo se les niega el diagnóstico, el tratamiento y los beneficios de la investigación. Hoy, cerca del 8% de la población mundial las padecen y esto, traducido en números, corresponde a un aproximado de 350 millones de afectados. Es importante dar visibilidad a las personas que tienen las enfermedades poco comunes y a sus necesidades y por ello más tarde hablaremos con Fide Mirón, presidenta de Adivi.
Personas que interesan.
En junio de 1969, en Estados Unidos, se originaron los disturbios de Stonewall, que iniciaron un movimiento de reivindicación y lucha por los derechos de un colectivo marginado y excluido. Hoy vamos a descubrir algunas de las personalidades LGTB que a lo largo de la historia lucharon por devolver la dignidad, el respeto y la igualdad a millones de personas. Sin ellos no se entendería el mundo tal y como lo hacemos ahora. Comenzamos con Adelaine Virginia Stephen, o más conocida como Virginia Woolf. Es considerada como una de las escritoras referentes del modernismo vanguardista del siglo XX y del movimiento feminista. Virginia Woolf padeció un trastorno bipolar con fases depresivas severas. En 1912 se casó con Leonard Woolf, al mismo tiempo que tenía una aventura con la escritora Vita Sackville-West. Virginia fue pionera en la reflexión sobre la condición de la mujer, la identidad femenina y las relaciones de la mujer con el arte y la literatura. Ella creía que era necesario que cada vez hubiera más mujeres que escribieran, e incluso llegó a hacer una apología de las diferencias entre sexos. Sería una lástima terrible que las mujeres escribieran como los hombres, o vivieran como los hombres, o se parecieran físicamente a los hombres, porque dos sexos son ya pocos, dada la vastedad y variedad del mundo. Virginia Woolf es considerada como una de las escritoras inglesas más importantes de la historia. Su figura y pensamientos siguen siendo fundamentales en el feminismo.
Josephine Baker fue una actriz, bailarina y cantante norteamericana que se identificaba como bisexual. Fue una de las artistas afroamericanas de más éxito en la historia francesa, siendo la primera mujer negra en protagonizar una película. Josephine trabajó como espía para los franceses durante la Segunda Guerra Mundial, transmitiendo secretos que escuchaba mientras actuaba para los soldados alemanes. Participó en la marcha por Martin Luther King y luchó intensamente contra el racismo y por romper las convenciones de género. Baker murió el 12 de abril de 1975 por una hemorragia cerebral y a día de hoy sigue siendo un verdadero icono de los años 20.
Frida Kahlo fue una pintora mexicana de gran talento abiertamente bisexual. Usó su soporte para representar temas tabú, como la sexualidad femenina, el dolor y los estándares de belleza femeninos, a través de sus 150 obras, principalmente autorretratos. Frida se casó con el pintor mexicano Diego Rivera. Durante su matrimonio, Kahlo tuvo aventuras con hombres y mujeres, como Josephine Baker o Leon Trotsky. Frida Kahlo fue una mujer que usó su experiencia de vida para crear belleza y obras que la hicieron la pintora latinoamericana más reconocida en la historia del arte.
Lawrence Michael Dillon nació en 1915 como Laura Maud Dillon. Fue un médico británico y fue el primer hombre trans en el mundo que se sometió a una cirugía completa. Por sus genitales, el género que le fue asignado al nacer fue el de mujer, pero su identidad de género fue siempre masculina y Dillon estaba dispuesto a luchar por conseguir que su cuerpo coincidiera con su identidad. En 1940 comenzó a hormonarse y gracias a una carta de su médico que declaraba que era una persona intersexual, consiguió que modificasen su partida de nacimiento en 1944, cambiando su nombre y su género asignado. Dillon contactó con Sir Harold Gillis, un cirujano que tenía experiencia realizando cirugías genitales a pacientes intersexuales, y en 1949, tras unas 13 intervenciones, concluyó su trabajo con relativo éxito.
Existen muchísimas personas más, pero como veis, estas son algunas de las personas que han luchado por los derechos del colectivo LGBT a través de todos estos años. A día de hoy, en alrededor de unos 70 países sigue siendo ilegal, incluso letal, ser parte del colectivo LGBT. Además, en estos últimos años ha habido un incremento de los delitos de odio contra el colectivo. La lucha no ha acabado, pero esperemos que pronto podamos convivir todos sin ningún tipo de odio o prejuicio.
El vocalista de la banda de hard rock AC/DC, Brian Johnson, también es víctima de la sordera, aunque únicamente, de manera parcial, los conciertos de la banda fueron muy pasados de decibelios, lo que le ha ocasionado daños auditivos irreversibles. Algunos de sus temas insinúan la frustración del músico con respecto a su discapacidad. Os dejamos con una canción de ellos, Back in Black. ADIVI es una entidad con sede en Alicante especializada en personas con discapacidad y enfermedades raras. Realizan proyectos y actividades para favorecer a este colectivo. Hoy tenemos con nosotros a Fide Mirón, presidenta de la asociación ADIVI y vicepresidenta de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER. Buenas tardes, Fide. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. ¿Cómo comenzó ADIVI?
Bueno, pues ADIVI estamos actualmente ubicado en el municipio de IBI, aunque estamos trabajando en toda la, prácticamente en muchos lugares de la provincia. Y empezó, bueno, como empieza todo tipo de organizaciones, cuando por la necesidad de atender a un colectivo que requería de unas atenciones especializadas. Empezamos con discapacidad, personas con discapacidad, y poco a poco fuimos ampliando en torno a personas con patologías poco frecuentes, como son tan conocidas ahora las enfermedades raras.
Vale. Para quienes no conocen a ADIVI, ¿a qué se dedica vuestra organización?
Pues ADIVI tenemos diferentes proyectos sociales. En principio tenemos el servicio de información y orientación tanto para personas con discapacidad, enfermedades raras, como evidentemente familiares y también profesionales. Cada vez contamos con más consultas de personas que se interesan y necesitan información. Luego tenemos diferentes servicios, más rehabilitador y más enfocado en la atención de las personas, como puede ser, pues tenemos servicio de logopedia, tenemos servicio psicológico, terapeuta ocupacional. Un poco nuestra misión es trabajar en torno y ofrecer mejor calidad de vida a las personas que se acercan a nuestra entidad.
Cuando te dicen que tienes esta enfermedad es rara y de momento no hay cura, se te cae el mundo encima, ¿verdad?
Sí, uno de los problemas que deriva, ¿no?, sobre todo los pacientes que padecemos una enfermedad poco frecuente, es que nunca va ligado a un tratamiento. Muy poquitas de nuestras enfermedades cuentan con un tratamiento, solamente un 5%. Y estamos hablando que hay más de 3 millones de personas con una enfermedad poco frecuente. En Comunidad Valenciana se estima sobre 172.000 personas, y lo que le provoca a todos, evidentemente, es una soledad, ¿no? No tenemos tratamiento, pero tampoco tenemos equipos especializados en nuestro abordaje, en nuestra atención sanitaria. Sí. Eso, más el desconocimiento de la enfermedad en ámbito social, pues también lo que produce es soledad.
Sí, soledad e incertidumbre, imagino, ¿no?
Sí.
Vale. Si alguien nos oye y le acaba de diagnosticar una enfermedad rara, ¿qué consejo le darías?
Bueno, en primer lugar, la verdad es que en el momento de que te diagnostican una enfermedad poco frecuente, si desean y pueden ponerse en contacto con nosotros o también con la Federación Española de Enfermedades Raras, a través del Servicio de Información y Orientación, bueno, pues tienen una acogida. Y luego, bueno, en el momento que nos dice qué patología es la que padece, pues quizás le podemos canalizar o bien a asociaciones de referencia, que son asociaciones muy especializadas porque es de la enfermedad que muy concreta, o bien, bueno, pues apoyo por nuestra parte en alguno de nuestros servicios.
Fide, estaría muy bien que se invirtiera más en investigación para este tipo de enfermedades, ¿cierto?
Sí, en España todavía somos dentro de los países europeos somos el país que menos invierte en investigación. Estamos muy por debajo y se necesita investigar. Yo creo que la pandemia del COVID así lo ha manifestado, así creo que para los que veíamos como la investigación algo muy lejano, pues hemos tenido que adaptarnos a un vocabulario de importante de que sin investigación no se avanza, ¿no? Para salir de esta pandemia ha sido gracias a la investigación y, por ejemplo, el tema de la vacunación. Pues en enfermedades raras ocurre lo mismo. Necesitamos investigación, necesitamos más implicación, necesitamos inversión para que lleguen nuestros tratamientos, cosa que en la actualidad pues no está ocurriendo.
Uh-huh. Hablando del COVID, el COVID supongo que se habrá notado mucho, ¿no? ¿Habrá afectado mucho a las personas con enfermedades raras?
Pues ha afectado muchísimo en todo, ¿no? A nivel global, pero evidentemente a nosotros, a nuestro colectivo, pues fueron las consultas anuladas, los tratamientos cancelados, operaciones, cosas que eran muy muy obligado de evitar, pues todo eso ha ocasionado, ha perjudicado muchísimo al paciente. Por otra parte, a nivel educativo, pues también ha habido un gran retroceso, porque bueno, pues el sistema educativo no siempre está preparado y formado para atender a niños con una discapacidad o una enfermedad poco frecuente, y ahí también hemos visto un gran problema, ¿no?, en ese momento de cómo abordarlo. Luego, pues todo el tema de terapias igual fue suspendido, lo que evidentemente repercute muy gravemente al paciente o a la persona que padece una enfermedad poco frecuente. Es vital, ¿no?, para nosotros, a lo mejor, una atención rehabilitadora, hacerlo constantemente, y en esos momentos de pandemia, pues todo eso se suspendió.
Sí.
Eso, pues, repercute.
Uh-huh. El próximo día, 28 de febrero, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. ¿Tenéis alguna actividad especial este día para dar visibilización a estas patologías poco frecuentes?
Pues el día 28 de febrero, bueno, es, como bien has dicho, es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, aunque realmente es el día 29, pero por eso, ¿no?, por la excepción de que cada 4 años sucede, ¿no? Por
claro.
Por eso se identifica tanto con una enfermedad rara. Es como que no aparece todos los días, o no lo ves, o no hablas de ello todos los días, y por eso ese día tan, tan peculiar. Nosotros como entidad, como asociación, estamos haciendo diferentes actos de visibilidad. Primero hemos solicitado a diferentes ayuntamientos o instituciones a que alumbren sus fachadas, las fachadas del ayuntamiento o algún monumento o lugar de la localidad, en color verde o morado, en conmemoración de ese día. Es verdad que tenemos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Alicante, el Ayuntamiento de Vial, de Castalla, Ayuntamiento de Oní, Ayuntamiento de Bañeres, Ayuntamiento de Alcoy, el Ayuntamiento de Ibi, que es donde estamos ubicados, y también universidades como la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández, que está ubicada en Elche, y la Universidad de Murcia. Todo esto se van a unir a nivel nacional con muchísimos más lugares que se están alumbrando, como puede ser el Ayuntamiento de Valencia y muchos otros lugares importantes de toda la parte de España. Y luego, pues por nuestra parte, pues también estamos dando charlas en centros educativos para que se dé a conocer más las enfermedades raras, charlas de divulgación y de formación, y hemos lanzado una campaña también muy simbólica y bonita que se llama Las Piruletas Extraordinarias.
Sí, eso te iba a preguntar. Las piruletas extraordinarias, ¿qué son?
Sí, que son, hemos puesto a disposición, sobre todo en farmacias, unas piruletas donde llevan una tarjeta identificativa de la entidad y también una explicación de lo que es una enfermedad poco frecuente, para que la gente que se lleve una piruleta, pues también se lleve un mensaje, ¿no?, de que es el Día de las Enfermedades Raras y que hay que tenerlas presente. Y bueno, pues también hemos puesto huchas llamando un poco a la acción de colaborar, ¿no?
Sí.
Luego tenemos un festival benéfico, tenemos la gran suerte de contar con una academia muy involucrada en apoyar a la entidad, y el día 6 de marzo tenemos un festival de danza de la Academia Pastora Sánchez, donde, bueno, pues haremos más visible, y también formará parte de una recaudación de fondos para seguir trabajando en la entidad.
Qué bonito, Fide. Igualmente, quería preguntar, bueno, sé que en vuestra página, asociacionadivi.org, te puedes hacer socio y se pueden hacer donaciones, que es bastante importante para la entidad. Sí. Hay un código Bizum, ¿verdad?
Sí, tenemos habilitado un código Bizum porque, bueno, también supongo que todas las donaciones, ahora habitualmente el Bizum, ¿no?, es como una herramienta muy sencilla, muy fácil, pero cuando se trata de una entidad o de una acción social, va mediante un código, no va ligado a un número de teléfono. Entonces, eso también quiero que se tenga en cuenta, que creo que evidentemente todas son buenas voluntades, pero cuando está ligado a un número de teléfono, yo diría a las personas que se interesaron un poco más a ver dónde va ese dinero, ¿no? Uh-huh. Nuestro código de Bizum es habilitado por una entidad, es decir, pasa por todos los criterios de seguridad, y es el 02502. Así
perfecto.
Que
acordaros.
Claro, que tienes que meter, como no es muy común la utilización del código, pero te tienes que meter a una acción social y ahí te indican qué código es, si lo conoces, y entonces poner el código.
Vale, 02502, para quienes no son.
02502, sí.
Exacto. Bueno, además, se puede colaborar con vosotros. Bueno, tenéis una opción que dice ser nuestro altavoz, que entiendo que es para dar visibilidad, para que se comente, para que se cuente a los amigos, a todo el mundo, ¿no?
Sí, yo creo que es muy fácil colaborar, ¿eh? Es muy fácil aportar. Y nosotros, bueno, pues estamos en redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook somos muy activos, en Instagram estamos también poco a poco habituándonos a esa red, también somos bastante activos. Y el hecho de tener gente que nos sigue, que comparte nuestras noticias, que es nuestro altavoz, es una forma de ayudar y de promocionar, ¿no? Lo que no se ve no se conoce. Entonces, bueno, pues esa es otra vía importante de apoyar y de divulgar.
Y ser empresa solidaria también, ¿no?
Claro, llamamos a través de la responsabilidad social corporativa, pues también nos invitamos a esas empresas a que potencien esa responsabilidad social corporativa y apoyen a proyectos sociales. Y estamos, bueno, totalmente abiertos, evidentemente, pero nos encantaría poder, si tenemos que visitarlos, tenemos que explicarle bien nuestro proyecto, estamos totalmente abiertos a que nos conozcan y a seguir sumando.
Hablemos un poquito del voluntariado. ¿Cómo se puede colaborar con vosotros? ¿Qué tareas realiza un voluntario con vosotros?
Bueno, pues en principio el tema del voluntariado es sobre todo apoyar el tema de nuestras actividades, apoyar las actividades que podamos tener, que vamos programando, ¿no? Ese apoyo es fundamental. Y luego también hay algunas de nuestros servicios donde se requiere más de voluntariado, pues en verano sobre todo. Tenemos un proyecto que se llama Un Mar Sin Barreras, que es un proyecto donde acercamos a personas con más dificultad a la playa. Entonces, bueno, pues necesitamos un poquito más de apoyo para poder tener un acompañamiento, tener un poco de refuerzo a ciertas actividades.
¿Se necesita algo de experiencia previa? ¿Dais algún curso?
Pues normalmente se registra, se hace una ficha y luego vemos un poco la necesidad y las capacidades de las personas, de la persona que desea hacer voluntariado. Luego, bueno, el voluntariado también puede ser, a lo mejor no tan presencial, pero sí que puede ser llevando redes, realizando algún tipo de gestión.
Ajá, perfecto. Cide Mirón, presidenta de la Asociación ADIVI y vicepresidenta de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y hablarnos sobre la enorme labor que estáis realizando en ADIVI.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio.
Hasta luego.
Vale, un saludo.
Giovanotti nos anima a ser positivos. Pienso positivo porque estoy vivo es la canción de Giovanotti.
penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente e nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare questo da che va. Questo da che viene che va. Questo da che va. Questo da che viene che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo. Non credo nelle divise né tantomeno negli abiti sacri che più di una volta furono pronti a benedir massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Bene, 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 bene. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare questo da che va. Questo da che viene che va. Questo da che va. Questo da che viene che va.
Credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare questo da che va. Questo da che viene che va. Questo da che va. Questo da che viene che va. Questo da che va. Questo da che viene che va. Questo da che va. Questo da che viene che va. Questo da che va. Questo da che viene che va. Questo da che va. Questo da che viene che va.
Fantasia.
Este año, entre el 21 y el 27 de febrero, es decir, esta semana, se está promoviendo la Semana de la Visibilización del Espectro Arromántico. Hoy está con nosotros Daniel Abad, técnica de voluntariado de Lambda. Muy buenas tardes, Dani. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en Tierra de Nadie.
Muy buenas tardes, Chicuelón.
Cuéntanos, ¿qué es el arromanticismo y desde cuándo se celebra esta semana de visibilización?
El arromanticismo, digamos que es un espectro dentro de las orientaciones sexuales, ¿no? Por así decirlo, que puede ser integrado o puede ser acompañado dentro de lo que podemos hablar que es una orientación sexual asexual. Dicho espectro, dicho sentir, dicha orientación puede tener un baremo muy amplio, ¿no? De realidades y de sentimientos, en el sentido de que cada individualidad y cada persona tiene su vivencia particular. Sí. Eso no quiere decir que no dejen de sentir, ¿no? O no sean capaces de sentir, ¿no? Pero su vivencia es más bien bastante diversa, lo que podemos considerar como una orientación sexual que sí tenga ese apetito sexual continuo, ¿no? Que sí tenga ese deseo continuo, ¿no? Puede venir por tiempos, puede ser en dependencia de la persona que se trate y su relación con la persona que tenga enfrente, ¿no?
Para la gente que no conoce Lambda, ¿a qué se dedica vuestra organización?
Bueno, Lambda, Colectivo per la Diversidad Sexual y de Género y Familiar, disculpa, es una asociación o ONG de denuncia, por un lado, de todas las discriminaciones y vulneraciones de los derechos humanos que se cometen con la comunidad LGTBI, y además es una casa, vamos a decirlo así, ¿no? Es una casa para toda la comunidad, es una casa para todas las personas que tengan algún tipo de sensibilidad con la diversidad sexual, de género y familiar y quieran acompañarnos en nuestra lucha, desde poder hacer voluntariado hasta poder trabajar la salud sexual, poder trabajar las identidades, poder autodescubrirse y a la misma vez poder tener unos espacios para poder acceder a servicios completamente gratuitos de psicología, de trabajo social y a nivel legal, ¿no? Cubierto por profesionales y por profesionales que trabajan y tienen una sensibilidad y un conocimiento de las realidades LGTBI.
Con respecto de los servicios que ofrecéis, vi que teníais como de información, ¿no? Sobre el VIH, sobre la salud sexual.
Exactamente.
Y todo lo relacionado también con los trabajadores y trabajadoras del sexo, ¿no?
Exactamente. Sí, Lambda tiene un posicionamiento pro derechos en la actualidad también en torno a lo que concierne el trabajo sexual, por el vínculo, entre otras, el vínculo histórico que ha unido también a la comunidad LGTBI y a las trabajadoras y trabajadoras sexuales, por una cuestión de opresión, por una cuestión de oscurantismo a la que la sociedad y el sistema nos ha llevado. Siempre se han tejido alianzas históricas. Y bueno, como bien sabemos, a lo largo de la historia, las principales afectadas por la incidencia del virus del VIH y su derivación, ¿no?, en enfermedad en SIDA, ha afectado de una manera peculiar y particular a la comunidad LGTBI, ¿no?, y sobre todo en concreto a las personas trans y a los hombres gays, aunque no vamos a negar e invisibilizar el resto. Y no por una razón, ¿no?, como no siempre nos quieren hacer ver, ¿no?, que es esa visión moralista, ¿no?, de cómo vivimos o cómo dejamos de vivir nuestra sexualidad y nuestro tejer relacional, por así decirlo, sino que al final históricamente nos hemos visto abocadas a espacio, ¿no?, de oscuridad, ya que ha sido tan perseguida, ¿no? Estamos hablando de los tiempos de la ley de peligrosidad social, ¿no?, y los vagos y maleantes que fue en su inicio. Si nos vamos a Estados Unidos, hablamos de las leyes antivicio que nos obligaban a buscar nuestras libertades en otros espacios. Yo muchas veces, y esto es opinión individual, ¿no?, es como yo siempre le digo a mi madre, yo digamos que reafirmé mi orientación sexual de una forma tardía, a los 20 años, y yo le comunicaba a mi madre, ¿no? Es como todo ese tiempo que las personas heterosexuales han tenido para poder tener una vivencia libre de su sexualidad, ¿no? 15, 16, 17, 18 años, 19, yo no la he tenido, y la mayoría de compañeros y compañeras tampoco la han tenido, ¿no? Sí. Entonces hace que tendamos a vivir otra forma de la sexualidad y cómo la llegamos a ver, ¿no? Aparte de que no tenemos ese cruce tan moralista impuesto en la comunidad, no vamos a generalizar ni mucho menos, ¿no? Pero sí que vemos la sexualidad y la vivimos de una forma no normativa a los que estamos acostumbrados como sociedad.
Claro. También tenéis una oficina de acogimiento familiar y apoyo y atención a migrantes LGTB y víctimas de delitos de odio, ¿no?
Exactamente. Digamos que antes de la ley LGTB y valenciana de 2018, Landa lo hacía desde un carácter expresamente voluntario. Es decir, lo hacía todas las personas ligadas a Landa, lo realizábamos esa labor desde el voluntariado, ¿no? Poniendo nuestras capacidades al servicio de la comunidad. Hoy por hoy, esos servicios, aparte de que siguen integrados en nuestros programas, están liderados de alguna forma por el servicio Orienta, uno de los servicios que tiene Landa, que es cogestionado con la Generalitat, ¿no? Y ahí es donde se puede trabajar la tramitación del asilo por persecuciones por motivo de identidad de género o orientación sexual.
¿En qué consiste? Bueno, dime.
Sí, no, en ese mismo sentido que hay una partecita en el que se hace también acompañamiento colectivo, ¿no? Que aunque se hayan centralizado esa línea de trabajo en el servicio Orienta, los servicios generales de Landa trabajan de forma comunitaria y colectiva para dar espacio a miradas entre iguales y tejimiento de redes para la creación de familias no elegidas.
También tenéis un servicio de atención directa, ¿no?
Sí, exactamente. Vía telefónica, vía mail o presencial en la misma sede.
¿En qué consiste el Plan Diversia?
El Plan Diversia es una actuación en colegios e institutos, pero de una forma muy holística, ¿no? Se puede trabajar con el alumnado, se puede trabajar de diversas edades, ¿no? Las compañeras son maestras y educadoras sociales y trabajan desde infantil hasta bachillerato e incluso en la universidad. Se tiene una línea de actuación con el profesorado y con los maestros y maestras. Y, por otro lado, se tiene otro tipo de actuación que sería el centro como ente administrativo como tal, a la hora de establecimiento de protocolos y todas estas cuestiones. ¿Por qué motivo? Aquellas que pertenecemos a la comunidad, lo sabemos perfectamente que hubiésemos necesitado que alguien hubiese venido en algún momento a hablarnos de que existen más personas como nosotras, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Para ver ese reflejo y ese sentimiento de que hay esa existencia, pero también por el otro, poder sensibilizar al resto del alumnado y al resto del profesorado de todas las cuestiones que conciernen a la comunidad LGTB. Estamos hablando de un aumento de los discursos de odio, un aumento de las agresiones, pero es que en los centros educativos no se quedan lejos. No se quedan lejos de ello, como hemos visto este caso, ¿no? Al compañero, al profesor del Instituto de Elías Benicalap, ¿no? Que ha sido agredido por el propio alumnado.
Sí.
Por el propio alumnado, y como siempre, ¿no? Es como algo muy triste, ¿no? Como una parte de España se apodera de nuestros símbolos, como es la bandera de España, para llenarla de odio y atacarle y darle un único significado, ¿no? Que también nos tiene que dar mucho. Pero aparte de poder trabajar los discursos y los delitos de odio, no debemos obviar, ¿no? Que la administración, digamos que está vacía y las profesionales no a lo mejor no están preparadas, y no porque no quieran, sino porque no les dan tampoco esa formación, no están preparadas para el advenimiento, por así decirlo, ¿no? La existencia de personas trans en sus centros, ya sea desde el LAR del acompañamiento y ya sea desde el LAR como centro que qué líneas establecer de trabajo para que a esa persona tampoco le pase nada, ¿no? Las compañeras de educación, las maestras y educadoras sociales que están yendo a los centros, suelen pasar una serie de encuestas después al alumnado y hay unos porcentajes un poco que dan miedo, por así decirlo, sí, en torno a la visión que se tienen los chicos, precisamente, con la comunidad LGTB. Estamos hablando de que un 4-5% rondaba de los chicos de los centros hablan de que no serían amigos o amigos en este caso de una persona LGTB.
¿Vosotros?
Hay otro grosso.
Sí, dime.
Perdón.
No, dime.
Sí, coméntame.
Vosotros también tenéis atención y asesoramiento para familias y niñas trans, ¿no?
Sí, exactamente. Aparte de las compañeras psicólogas y trabajadoras sociales del servicio de Orienta, dentro de servicios generales está la línea de programas de familias diversas, familias trans y adolescentes. Entonces, una atención directa, por un lado, generando esa comunidad, ¿no?, y ese espacio entre iguales, como es el grupo de adolescentes y como es el grupo de familias diversas y familias trans, donde las familias van a poder compartir esas experiencias, ¿no?, y solventar sus dudas. Por otro lado, a esa familia también se las forma en lo que es la realidad de la comunidad y se les acompaña, digamos, desde la comunidad siempre. Digamos que son esas dos líneas, ¿no? La atención individualizada a la familia y al chiquet, y por otro lado, la atención comunitaria, el acompañamiento comunitario que es completamente necesario, ¿no?
Claro, ¿las personas religiosas también tendrían cabida en la asociación?
Claro, precisamente hay una línea de Landa, un grupo, vamos a decirlo así, que es asuntos religiosos. Al final son personas que tienen una vivencia dentro de la comunidad, es decir, sea por orientación sexual, sea por identidad de género o expresión de género o diversidad familiar en ese sentido, que bueno, es como miran las estructuras de la Iglesia Católica Española o las estructuras evangelistas o X estructuras, ¿no?, que tengan un corte religioso, aunque su sentir, ¿no?, y su fe esté encaminada hacia pues a esa creencia, pero no casan con los dictámenes al final que marcan esas estructuras, ¿no? Es como no creen que la palabra de Jesús, ¿no?, la palabra de Dios, realmente fuese excluyente con ninguna persona por el hecho de ser lo que es.
Para la gente que quiere socializar, también realizáis actividades allí en Landa, ¿no?
Claro, digamos que tenemos, por ejemplo, la partecita de senderismo, tenemos también, el espacio de adolescente para adolescentes también se trata de formas de dinamizar un espacio comunitario adolescente, por así decirlo, a través del ocio también, y la socialización. La parte de familia es igual, y luego hay una línea de sensibilización general en la que se da espacio a poder trabajar todas estas cuestiones, ¿no?, que no tiene que ser que el activismo, ¿no?, y la militancia también debe darse en un formato de creación de familia, que es esa la línea por la que va. Incluso en el grupo de mayores, ¿no?, que también existe dentro de Landa, y ese grupo, bueno, sabemos, bueno, se viene a trabajar lo que es el envejecimiento activo, pero sabemos que junto con nuestras nanos, nanes y nanas, son poblaciones al final de riesgo de sufrir mayores índices de discriminación.
Claro. ¿Tenéis algún evento o campaña próximamente o que estéis desarrollando,
claro,
para este 2022?
En primer lugar, tenemos este fin de semana el Congreso de Landa. Es el 14 Congreso de Landa en el que se deciden las líneas políticas de la entidad. Y a lo largo del año, bueno, ha habido este año un formato festival que ha sido Donant la Cara, que se ha hecho en las zonas donde mayor número de agresiones estaban pasando en Valencia, que es la zona de Blasco Ibáñez, a la altura de lo que era la antigua Peligro, y se realizó una intervención cultural y de socialización y de creación de familia en ese espacio, ¿no? Para eso mismo, para donar la cara. Esperemos que este año también se vuelva a repetir, sí. Aparte de las numerosas actividades que se hacen a lo largo del año, pero como tal, esperamos que ese evento se redefina y vuelva a la carga, ¿no? Para ponernos encima de la mesa que nosotros también pisamos la calle.
Claro. ¿Cómo puede alguien ser parte de vuestro voluntariado? ¿Qué tareas desempeñaría?
Pues es un, digamos que es un espectro muy amplio, ¿no? Tenemos una serie de líneas. Una de ellas, digamos que puede ser para pertenecer a los grupos permanentes, eso quiere decir mirado entre iguales, ¿de acuerdo? Está el grupo de familia, grupo de mayores, adolescentes, migrantes, que digamos que sería como esa necesidad de socialización, ¿no? Sí. Por otro lado, tenemos lo que es el voluntariado al uso, y ahí tenemos toda la ramificación de los programas técnicos de la entidad en las que pueden hacer un voluntariado técnico, ¿no? Trabajando en el programa de migrantes, en el programa de sensibilización, en el programa de salud sexual, de inserción sociolaboral de personas trans, y luego, digamos, una parte que es un voluntariado a nivel más asambleario. A nivel más asambleario, como es el grupo de sensibilización y el grupo de salud sexual, definidos como tal, que digamos que es un hacer activismo desde ese LAR, ¿vale? Mm.
Por último, ¿cómo pueden contactar con vosotros?
Pues tenemos el correo de voluntariat@landavalencia.org o el correo de info@landavalencia.org. Si no, llegando a la misma sede, tocando a la puerta, y siempre van a tener ahí casa para todas y todos.
Perfecto. Pues Daniel Abad, técnica de voluntariado de Lambda. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y hablarnos sobre Lambda.
A vosotras.
Hasta luego.
A vosotras. Adiós. Muchas gracias.
Dominic Richard Harrison, conocido profesionalmente como Youngblood, es un cantante británico de género fluido que sorprendió a todo el mundo con su segundo álbum, Weird, el pasado 2020. Hoy vamos a escuchar una de las canciones de este álbum. Love Song dice así: nadie me enseñó a amarme a mí mismo, entonces, ¿cómo puedo amar a alguien más?
El próximo día, domingo 6 de marzo, volveremos a disfrutar del 10º Festival Benéfico de la mano de la Escuela de Danza Pastora Sánchez, que con el Ayuntamiento de Ibi se juntan una vez más por una noble causa, la Asociación ADIBI, especializada en discapacidad y enfermedades raras. Recordar, es el domingo 6 de marzo a las 5:30, habrá danza en el Teatro Río de Ibi y el donativo es de 4 euros.
Por Ti Mujer organiza una jornada de puertas abiertas el próximo 28 de febrero de 10 a 2 de la mañana en la sede de Valencia para presentar sus nuevos proyectos y comentar el programa previsto para este 2022 de la mano de las profesionales que conforman el equipo de esta organización.
Auxilia Valencia, Asociación para la Inclusión Social y Cultural de las Personas con Diversidad Funcional, nos recomienda el espectáculo de danza-teatro ¿Para qué quiero piernas si tengo alas? Será en la Máquina Teatro, que está en la calle Padre Jofre, número 7 de Valencia. Estará del 5 al 13 de marzo y seguro que es muy interesante para dar otra mirada a la discapacidad.
Y por último, este domingo comenzamos la temporada fallera con una mascleta a las 2 en la Plaza del Ayuntamiento y a las 7 de la tarde en las Torres de Serrano, La Crida.
Cultura amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que, a través de ella, puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros. Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv. Hoy nos despedimos con Zahara y su tema Merichane. Este tema tiene una letra muy profunda en la que confiesa, entre otras cosas, trastornos, acosos y las malas prácticas de una parte de la industria musical. La artista comentó en su cuenta de Instagram: Merichane soy yo y Merichane somos todas mis historias. He querido contar lo que viví, tal y como fue para mí. Nos veremos la próxima semana aquí, en Tierra de Nadie. Hasta luego.
Adiós.